ceder nuestro espacio como cada jueves a la entrevista federal. El panorama nacional de noticias le da la bienvenida a nuestro compañero Martín Bibiloni, quien coordinará la entrevista federal con el titular de Aerolíneas Argentinas.
Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la radio pública.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Fernando Pederneira, Andrea Valdivieso en el estudio central de AM870 en Maipú 555. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital conectado con periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina, nos reunimos para llevar a cabo esta entrevista federal que tiene hoy el honor de recibir al presidente de la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas. Pablo Seriani, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? El honor es mío, muchas gracias.
En el transcurso de la próxima hora estaremos charlando sobre diversos temas que tienen que ver con el funcionamiento y el importantísimo rol que está cumpliendo Aerolíneas, que ha cumplido históricamente la aerolínea de bandera y en estos tiempos de pandemia más aún. Yo cedo el espacio a Juan Manuel Carr, que tiene a su cargo la apertura de esta entrevista. Juan, abrimos micrófono entonces, el aire es todo tuyo. Adelante, buen día.
Gracias, Martín. Un saludo, Pablo. Bueno, soy Juan Manuel Carr de Nacional Buenos Aires. A ver, la primera pregunta me parece que cae de maduro, ¿no? Primero, Aerolíneas voló para buscar argentinas y argentinos al inicio de esta pandemia. Luego, cuando todavía no estaba la vacuna, trajo insumos médicos, precisamente o principalmente, digo, desde China. Y ahora está trayendo vacunas, ¿no? Directamente vacunas desde Moscú, desde Beijing. Las vacunas son además el principal elemento para hacerle frente al COVID-19. ¿Cómo definirías, Pablo, el trabajo que viene haciendo Aerolíneas desde el inicio de la pandemia? Obviamente en coordinación con todas las áreas del Estado, ¿no? Particularmente con el trabajo de Presidencia y diversas carteras como Cancillería y Salud. Y por otro lado, si te da algo de orgullo, diría, en lo personal, ser quien conduzca Aerolíneas en este contexto, ¿no? Más allá del esfuerzo, que obviamente esto implica una disponibilidad 24/7, estar todo el tiempo, pero me parece que es un momento importante también como para ser el titular de la Aerolínea de Banderas en este contexto, ¿no?
Sí, bueno, el orgullo siempre, ¿no? O sea, en cualquier situación, estar conduciendo para Aerolíneas Argentinas para nosotros siempre es un orgullo, aún en condiciones normales. Siempre el rol que juega la aerolínea de bandera en la conectividad del país y el servicio público que se le da al país es un servicio fundamental, con lo cual siempre lo vivimos con mucho orgullo. Yo, todo el equipo de colaboradores nuestros y también todos los trabajadores. Pero bueno, particularmente sí, este año fue realmente un año, el año anterior también, obviamente, un año mucho más difícil con muy grandes desafíos, en una situación realmente muy compleja. O sea, la compañía venía de una situación financiera y económica muy mala respecto de lo que fueron los 4 años anteriores, con una situación bastante complicada desde el punto de vista financiero, en un esquema en donde el país también estaba en una situación complicada, y tras de eso vino lo que fue la crisis del COVID, que fue algo realmente terrible. Es la, particularmente para la industria aérea, es la peor crisis de la historia de la aviación, de toda la historia. O sea, nunca pasó que por el efecto de la pandemia prácticamente todas las aerolíneas del mundo tuvieran que suspender sus operaciones. Esto fue lo que le pasó a Aerolíneas Argentinas, tuvo que suspender sus operaciones prácticamente, y eso realmente genera una situación extraordinariamente complicada para una industria que es muy, que tiene costos fijos muy muy altos, ¿no? Y que entonces es muy difícil sostenerla sin ningún tipo de ingreso. O sea, no nos pasa a nosotros, le pasa a American Airlines, Air France, a las grandes compañías del mundo. Y en el medio de todo eso, el terrible dramatismo que impuso la pandemia, con toda esta situación tan terrible de que estuviera en riesgo la vida de todos nosotros por el hecho de la pandemia, y bueno, y hacer como pudiéramos y salir a trabajar, al principio con miedo, no sabiendo si nos íbamos a contagiar, si los pilotos se podían contagiar, si los tripulantes se podían contagiar, yendo a buscar argentinos al exterior, trayéndolos también de una situación en donde no sabían si iban a poder tener atención médica, en donde no sabían a dónde iban a poder alojarse, una situación muy dramática, y salimos a buscarlos, a hacer los operativos de repatriación primero. Después surgió la idea, que al principio parecía una locura, pero después fue algo importante, de ir a buscar insumos a China, porque el productor de insumos estaba en China, los insumos escaseaban en todo el mundo, y había que ir a buscarlos, y había que ir a buscarlos como sea, porque había una competencia mundial por los insumos, por los barbijos, por los camisolines, por los respiradores, por todos los elementos necesarios para el personal de salud para poder afrontar esta situación. Y Aerolíneas ahí estuvo, hicimos 40 vuelos de insumos, a buscar insumos médicos, y fueron operaciones realmente complicadas, porque teníamos que dar, Shanghái, que era el destino más lejano del aeropuerto de Buenos Aires que hay en el mundo, es decir, no hay ningún destino más lejano que no sea Shanghái. Así que fue una operación también importante, que muchos y que los pilotos y los técnicos y los tripulantes tomaron con mucho profesionalismo, y que se hizo muy bien. Y la coronación fue poder hacer el tema de las vacunas, que para nosotros es una luz de esperanza tan grande, y poder haber hecho el primer vuelo, y ya vamos 12 vuelos. Este va a ser el número 13, el que viene estos días de Moscú, y ya hay, vamos por el cuarto a China. Así que y vamos a seguir haciendo estos vuelos todo el año. Así que una situación extremadamente compleja, pero con muchos desafíos, y con la satisfacción de estar a la altura de las circunstancias y poder hacer un montón de cosas, y de tratar de usar la inventiva como para poder ir tratando de atacar los distintos problemas que van surgiendo de la mejor manera posible, y siempre dispuestos a estar al servicio del país y de la sociedad.
Buenos días, Seriani. Adrián Fernández es mi nombre, de Radio Nacional San Martín de los Andes. Buenos días a todas y a todos. Iba a preguntarle por qué expectativas hay desde el punto de vista de comerciales para la Patagonia Argentina, pero quiero retomar algo que usted mencionaba recién. Decía usted, es la peor crisis de la industria agrocomercial de la historia. ¿Cómo trabaja Argentina? ¿Cómo se piensa Aerolíneas Argentinas en un futuro inmediato, a mediano plazo, desde el punto de vista de las unidades de negocio?
Bueno, una de las cosas que hicimos fue tratar de empezar a pensar en las unidades de negocio que esta nueva situación nos iba a generar. Es decir, una aerolínea que iba a tener que dar servicios transportando menos pasajeros, ¿sí? Porque esto es básicamente lo que ocurrió, que es que con la pandemia se redujo fuertemente el tráfico de pasajeros, porque se redujo la movilidad. Y eso generó distintas cuestiones. Por un lado, fundamentalmente, esto no solamente en aerolíneas, sino en todo el mundo, el tema del tráfico de cargas, ¿sí? Que nosotros ahora prácticamente lo tenemos todo abocado a la cuestión sanitaria, pero también estuvimos haciendo operaciones de carga usando los aviones de pasajeros como si fueran cargueros, digamos, ¿sí? Llevando solamente carga, justamente porque al no haber aviones de pasajeros, no hay bodega disponible para la carga aérea, con lo cual una de las cosas que empezamos a desarrollar fuertemente es la unidad de negocio de carga, ya desde el año pasado que estamos trabajando en ese sentido. Y después la otra cosa que estamos trabajando fuertemente es tratar de reactivar y poner en valor todo lo que son los servicios a terceros de mantenimiento. Aerolíneas tiene una tradición muy fuerte en lo que es mantenimiento, tiene una capacidad, un know-how muy grande en lo que es mantenimiento de aeronaves, y en instalaciones enormes en Ezeiza, como para poder realmente dar un servicio en la región de calidad y de excelencia, y poder competir de igual a igual con cualquiera en la región en lo que es servicios de mantenimiento. Así que estamos fuertemente trabajando en eso. Con respecto al tráfico en la Patagonia, el tráfico en general doméstico con la pandemia empezó a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la gente, al tener miedo a viajar al exterior, al tener mayores restricciones también para viajar al exterior por el efecto de la pandemia, se abocó fundamentalmente a viajar al interior del país, y eso hizo reflotar fuertemente el tráfico doméstico, con lo cual tanto lo que vimos en la temporada de verano, como lo que vimos en general en las distintas promociones, como fue el Hot Sale en su momento, en la demanda por el tráfico doméstico, por la Patagonia, por los vuelos al sur, realmente se incrementó en la estrella, digamos, de lo que es la red de vuelos de aerolíneas, y está funcionando muy bien. Lamentablemente, con este nuevo rebrote y las nuevas restricciones que hay, ahora está, digamos, amesetándose un poco, porque la gente tiene un poco más de miedo de moverse por todas las cosas que están ocurriendo, pero entendemos que mediante la vacuna, mediante el poder reflotar todo ese tráfico a partir de justamente de tener un programa de vacunación más avanzado, vamos a tener un repunte muy fuerte de todo lo que es el tráfico doméstico y obviamente lo que es el sur y la Patagonia.
Un gusto saludarlo, Ceriani. Un placer enorme poder compartir esta entrevista desde Paraná, Entre Ríos. Soy Cintia Campos del ET14 y mi pregunta va orientada a qué pasa con aquellos vuelos que no se han podido realizar, con los paquetes turísticos que ya estaban vendidos y que no se pueden llevar a cabo. ¿Cómo hace la gente que ya pagó esos servicios? ¿Cómo los puede reprogramar? ¿Y si eso tendría un costo? ¿Y si hay un plazo para poder hacerlo?
Sí, el gusto es mío. Y bueno, lo que tenemos es una política de tarifas flexibles, ¿sí? Lo que generalmente lo que no tiene costo es cuando se trata al mismo destino y en la misma temporada. Cuando se trata al mismo destino y en la misma temporada, lo va a poder reemplazar sin ningún tipo de penalidad. Y si no, tendrá alguna diferencia de tarifa, obviamente, si es algún otro destino o si hay algún cambio de temporada. Normalmente están abiertos un año, depende del momento en que haya sacado la tarifa, el vencimiento de la vigencia de ese billete. Pero bueno, lo que tiene que hacer ahí es o bien comunicarse con el WhatsApp nuestro o fijarse en la página web o entrar con la reserva para ver cuáles son las condiciones de su ticket.
Muy bien, estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Le propongo viajar nuevamente al sur del país. En Comodoro Rivadavia está Lidia Cocha. Lidia, te escuchamos, adelante.
¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, Pablo Ceriani, desde LU4, Lidia Cocha es mi nombre. Bueno, preguntarle un poquito la parte humana, ¿no? Que por ahí que desarrolle toda la logística que se montó para ir y traer la vacuna, la emoción del personal también. Habíamos visto que se ha viralizado a una azafata que lloraba, por ahí que nos desarrolle un poquito ese tema.
¿Qué tal, Lidia? Sí, la verdad que todo es muy emocionante. A veces uno no lo dimensiona por la cantidad de, bueno, por la cantidad de trabajo una aerolínea normalmente transcurre sus actividades como si estuviera volando, a una velocidad altísima, digamos, ¿no? Entonces, permanentemente, la vorágine, uno no le deja pensar y ver qué es lo que está pasando, pero obviamente todas estas situaciones y todas estas operaciones que hizo la compañía calaron muy hondo y generan un efecto emotivo muy fuerte en todos los trabajadores y los trabajadores. Y bueno, y que han asumido la tarea con mucha responsabilidad, muchas veces con incertidumbre acerca de cuáles eran las condiciones en las que se estaba trabajando, porque ninguno de nosotros sabíamos bien cómo evolucionaba esta pandemia y cuáles eran las medidas que si bien íbamos adoptando protocolos, esos mismos protocolos después fueron cambiando, porque fuimos aprendiendo sobre la marcha acerca de cómo defendernos del virus. Pero bueno, en general la gente con mucho ánimo y mucha con la moral muy alta para ponerse a trabajar, porque realmente lo que nos golpeó mucho a nosotros también fue dejar de operar. O sea, el hecho de tener las operaciones suspendidas, de no poder volar, hace que anímicamente nos pegue. Por ejemplo, yo trabajo en Aeroparque, que Aeroparque además estuvo cerrado, pero es un lugar que es una ebullición de gente permanente. Y estuvo muchos meses vacíos. Y eso también es algo que nos golpea emocionalmente. Entonces, poder sentirnos útil, poder llevar adelante la actividad, es algo que todos lo tomamos realmente con mucha alegría, y así pasa también con todos los trabajadores.
Pablo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo El Bueno, de Radio Nacional El Calafate. Quería consultarle si en esta próxima etapa, digamos, de lo que tenemos todavía de pandemia, se va a seguir con el mismo sistema, que las provincias o los gobernadores van a ser los que soliciten vuelos, por ejemplo, para que lleguen aquí al Calafate. ¿Esto va a ser de esta misma manera? ¿Hay planteado alguna otra estrategia, fundamentalmente en vista de que, bueno, si bien acá en Calafate se empieza a cortar la temporada, pero bueno, hay una proyección para la próxima temporada? Un poco por ahí apunta la consulta.
Sí, se trabaja con la provincia, obviamente, se trabaja, pero también con los municipios y con y con todos los actores del mercado, para ver cuál es el tráfico más adecuado para cada destino, ¿no? Y en el Calafate particularmente, como yo les decía, es un destino muy muy querido por todos los argentinos, con lo cual siempre tiene posibilidades de tráfico grandes. Normalmente el límite con lo que nos encontramos son o bien las restricciones sanitarias o a veces las restricciones operativas nuestras, de que no es fácil poner en marcha toda la maquinaria, digamos, de vuelo de aerolíneas de un día para el otro, sino que lleva cierto tiempo, ¿sí? Porque, por ejemplo, los aviones no es que los pongo en marcha y ya salgo a volar, sino que tienen, cuando yo lo tengo que detener al avión y lo tengo que dejar de operar, lo tengo que poner en un proceso de preservado, ¿sí? Para preservar la vida de la aeronave, y después para volver a ponerlo en marcha tengo que pasar por un proceso de despreservado, y eso lleva un par de semanas, o sea, no es algo automático, y lleva tiempo, y entonces por eso a veces nos cuesta, ¿no? Reaccionar rápido ante los cambios en la demanda, que son cambios muy fuertes, que tienen que ver con cómo va evolucionando la pandemia. Entonces, muchas veces tenemos restricciones que tienen que ver, que vienen de nosotros, que son restricciones operativas, otras veces son restricciones sanitarias y epidemiológicas, que exigen que vayamos moderando el tráfico, pero lo que nosotros vemos en general es que la gente tiene ganas de viajar, que en la medida en que puede lo hace, y que está realmente esperando. Creo que una de las cosas de las que más extraña es poder viajar, y bueno, y en la medida en que vayamos teniendo más apertura y que la pandemia vaya minerando su marcha, el Calafate va a ser uno de los primeros destinos que va a tener un crecimiento más importante.
Gracias. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen mediodía, soy Sergio Martín desde Puerto Iguazú, en Misiones. El macrismo tuvo una clara estrategia con la inundación de las empresas low cost en el mercado aerocomercial, que era el de reducir el peso relativo de aerolíneas. Aquí Macri no solo no le dio ningún tipo de protagonismo, sino que le metió esta competencia desleal. Un esquema que finalmente demostró que no era una política de sustentabilidad a largo plazo. Muchos de esos jugadores hoy ni siquiera están en el mercado, el caso de Norwegian, el caso de Avianca. La pregunta es, ¿este nuevo contexto de la industria aerocomercial, sobre todo en el sector doméstico, hace más favorable la posibilidad de recuperación de aerolíneas en la pospandemia?
Y la verdad es que es un contexto realmente muy, muy complicado para todos. O sea, muy complicado para todos. Es decir, por un lado, desde luego que la postura política que tiene el gobierno frente a Aerolíneas Argentinas es diametralmente opuesta, y que hay un apoyo muy, muy fuerte a la aerolínea de bandera, que hay una idea que ideológicamente el gobierno cree en la aerolínea de bandera, ¿sí? Yo creo que como la mayoría de la sociedad también, y desde luego que hay una apuesta política muy fuerte al crecimiento de la aerolínea de bandera. Ahora, estamos en la peor crisis de la aviación de la historia, ¿sí? Entonces, si yo te dijera, no, la verdad que estamos mejor, y no estamos mejor que antes. ¿Cómo estamos? No estamos mejor, no, de ninguna manera podemos estar mejor. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y todavía no lo sabemos, todavía tenemos que ver cuánto tiempo va. Todo el mundo dice que en el 2022, que hacia fines del 2022 tendríamos que estar saliendo, pero todavía tenemos incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar el sector aerocomercial, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y la realidad que hoy estamos viviendo es eso, que estamos, todas las aerolíneas del mundo están golpeadas por esta crisis sin precedentes. Y a nosotros, digamos, se nos hace cuesta arriba, ¿en qué sentido? En que ya veníamos de una crisis, digamos, como de lo que sería la pandemia del macrismo, y ahora encima tenemos la pandemia del coronavirus. Entonces, es como que ya veníamos con un problema financiero importante que tiene que ver con lo que fue la justamente un vaciamiento de la compañía, sobre todo desde el punto de vista comercial, ¿sí? Haciendo competir a la compañía en condiciones desiguales y en guerras de precio que no tenían ningún sentido, y eso hizo que la compañía financieramente sufriera mucho, y sobre eso se carga el sufrimiento financiero que implica la pandemia, con lo cual la situación de la compañía va a ser una situación complicada por los próximos años, y estará en nosotros ver de qué manera ir reconvirtiéndonos y buscando justamente las unidades de negocio, los distintos espacios de negocios y desarrollo del turismo y del tráfico aéreo como para poder ir poniendo en valor y ir levantando nuevamente la aerolínea de bandera.
Buen mediodía, Pablo. Bueno, aquí lo saluda Noelia Moreira desde Radio Nacional Resistencia. Si bien Chaco fue una de las pocas provincias junto con Tierra del Fuego que no perdió la conectividad aérea durante la pandemia, sí hay una ruta que dejó de tener continuidad, que es la ruta Resistencia-Córdoba. Queríamos saber si había posibilidad de retomarla y de iniciar la ruta que se había anunciado entre Resistencia y Puerto Iguazú también.
Sí, yo creo que una de las cosas que va a pasar es que justamente todos estos intertramos, ¿sí? Por ejemplo, entre Resistencia y Córdoba, por ejemplo, entre Resistencia y Iguazú, todos estos intertramos van a tener una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que todavía el tráfico regional va a estar penalizado por todo lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, que ya habíamos empezado a hacer incluso antes de la pandemia, es destinar parte del tráfico regional a lo que es el doméstico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En lo que es el tráfico doméstico, el avión que se utiliza es el mismo avión que se utiliza para el tráfico regional, es el fuselaje angosto, digamos, ¿no? Que es el Boeing 737 en el caso nuestro, o el Embraer 190. Esos aviones, lo que nosotros vamos a hacer es destinarlos fundamentalmente al tráfico doméstico, que es en donde vamos a tener mucho más crecimiento. Y justamente la cuestión de los intertramos, los corredores federales también, con los que estuvimos trabajando en algún momento y que ahora estamos tratando de revitalizar, van a ser las principales rutas que vamos a tratar de revitalizar y poner en marcha para poder restablecer el tráfico. Así que esos destinos que vos marcás, apenas tengamos un repunte en el tráfico, son los primeros que vamos a estar reincorporando.
¿Qué tal, Pablo? Aquí Martín Van Damme desde el RA4, Radio Nacional Salta. Entiendo que han estimado que la empresa va a tener este año un déficit de 570 millones de dólares, lo que más o menos parecido a lo que ocurrió el año pasado. Quería saber si el cálculo sigue siendo el mismo con lo que está ocurriendo con la segunda ola, y si hay un plan para bajarlo o simplemente se resignan a que forma parte de esta crisis aerocomercial sin precedentes que tiene el mundo.
Sí, básicamente, en cuanto a cuánto va a ser la pérdida, entendemos que va a ser una pérdida similar a la del año pasado. Es muy difícil, es muy impredecible saber qué va a pasar con el tráfico, pues depende mucho de qué va a pasar con el tráfico, y después qué va a pasar con un montón de variables que afectan al estado de resultado de la compañía, que tienen que ver con, por ejemplo, el tipo de cambio o el precio del combustible, ¿sí? Que es un commodity. Entonces, todas esas cuestiones después tienen mucha influencia en cuáles son los números de la compañía. Entendemos nosotros que va a ser un número similar al del año pasado, Seguimos manteniendo esa previsión. Y lo que estamos haciendo es, estamos permanentemente, ya desde el año pasado, trabajamos con lo que fue la fusión de la compañía para abaratar costos y para mejorarla, pero también para mejorar la performance y la capacidad de maniobra y de operación de la compañía. Y permanentemente estamos buscando justamente la cuestión de las unidades de negocios para generar nuevos ingresos y nuevas fuentes de ingresos que permitan bajar ese déficit. Y también todas las medidas de ahorro que podamos llevar adelante. Permanentemente estamos trabajando, innovando en esa cuestión como para ir bajando todo lo posible lo que es el gasto y poder tener la mayor capacidad de maniobra justamente para poder atender la flota y para poder realizar las operaciones y no tener una restricción financiera que te impide también después tener capacidad de maniobra a la hora de realizar las mismas operaciones.
Pablo, buen día desde Córdoba. Bueno, sin lugar a dudas, lo inédito de esta situación también marcará un hito en esta compañía, un hito más para nuestra compañía de bandera. Quería preguntarle cómo se encontraron al momento de tener que diseñar todo esto que significa el traslado de las vacunas, vuelos tan largos, semejante logística, de qué manera ustedes imaginaron esta situación que era absolutamente nueva. Y por segundo también, ¿cuánto significa en beneficio económico contar hoy con Aerolíneas Argentinas? ¿Cuánto nos hubiera costado de no tener aerolíneas para todo esto que está ocurriendo?
Bueno, por supuesto que es algo totalmente nuevo lo de las vacunas, no solamente nuevo para nosotros, nuevo incluso para los fabricantes de vacunas. Es decir, nosotros íbamos y hablábamos con los laboratorios y les decíamos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo tenemos que hacer? Y no sé, yo tampoco sé, porque es la primera vez también que estamos mandando esta vacuna. Entonces todo fue algo que tuve, un proceso creativo y un proceso de ver cómo hacer para poder llevar adelante la operación de logística, que muchos se lo toman a la chacota y nos dicen que es una pavada traer vacunas. La verdad que no es una pavada, es bastante complicado, sobre todo por lo que tiene que ver con la cadena de frío, ¿sí? Entonces, bueno, nada, los laboratorios también, era una vacuna que desarrollaron en un año y ahora le dijimos, bueno, ahora lo tenemos que llevar de acá al otro lado del continente, ¿cómo se hace? Y bueno, y ellos también tuvieron que empezar a ver cómo se hacía, qué protocolos había que usar para poder garantizar la cadena de frío, cómo garantizar, porque es responsabilidad del laboratorio garantizar la cadena de frío, porque es responsabilidad del laboratorio garantizar la calidad de la vacuna y la efectividad de la vacuna. Así que fue un trabajo muy fuerte con los laboratorios, con toda la industria aeronáutica, que también se puso al servicio de buscar la mejor tecnología y la mejor manera como para poder hacer estas operaciones de logística, y realmente trabajamos con empresas de primer nivel de logística internacional y con los laboratorios, y pudimos trabajar a contrarreloj, día y noche, noche sin dormir, viendo de qué manera hacerlo de la manera más eficiente posible, y pudimos hacer todos estos vuelos. Realmente fuimos ganando un montón de experiencia y pudimos hacer estos vuelos sin mayores inconvenientes, trayendo vacunas del otro lado del mundo. Por un lado la rusa, que tenía su propia tecnología, sus propias complicaciones, porque era menos 18 grados Celsius y exigía un tipo de operación, y por otro lado la china, que era otro laboratorio, que tenía otro niveles de exigencia y otro tipo de tecnología, y bueno, nos pudimos adaptar bien a los dos tipos de tecnología. Y muchas veces, por ejemplo, teníamos demoras o no sabíamos cuándo íbamos a venir o no sabíamos cuándo el avión salía o en qué momento iba a llegar, y tenía que ver con todas estas cuestiones que eran preparativos de último momento que teníamos que ir resolviendo sobre la marcha, tanto nosotros como los laboratorios. Gracias. Para poder hacer la operación de la manera más segura posible, ¿no?
Muy bien, estamos charlando con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. Le propongo viajar al fin del mundo. Charlie, estás en Ushuaia y te estamos escuchando. Adelante. Carlos Ruiz Díaz.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
un placer de poder estar en esta entrevista. Bueno, Pablo, también poder hablar con vos. Y bueno, nosotros tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿no? Pero vamos a ir a lo básico, ¿no? De la conectividad junto a la conectividad. ¿Cómo se piensa la conectividad con Ushuaia? Y bueno, ¿y cómo viene el tema de las plazas para este invierno de 2021? Sabemos la situación, pero bueno, la gente también piensa en un invierno aquí en Tierra del Fuego, aquí en Ushuaia, y bueno, queríamos saber relativamente cómo viene el tema de las ventas, y dentro de eso, saber también, como somos aerodependientes nosotros, los valores, los costos para la gente que reside aquí en la isla, ¿cómo manejan ustedes el tema qué criterio utilizan para los costos?
Bueno, básicamente en Ushuaia, bueno, ahora estamos teniendo 10 vuelos semanales en lo que es abril, en lo que es mayo vamos a pasar a 14, ¿sí? Y en función, bueno, de cómo vayamos evolucionando, iremos agregando en lo posible. También Ushuaia es una de nuestras estrellas turísticas, digamos, es uno de los destinos que más demandados por nuestros pasajeros, con lo cual todo lo que podamos hacer lo vamos a poner en marcha, y bueno, y va a depender un poquito lo que les contaba antes, de nuestras capacidades operativas, y también de nuestra capacidad de reacción, y también de la situación sanitaria y de cómo vaya evolucionando la pandemia. Y después lo que tiene que ver con, pero le tenemos mucha fe, obviamente, a todos los destinos del sur, y Ushuaia particularmente es uno de nuestros destinos más queridos, porque le tenemos, es un destino que no falla nunca y al que le tenemos mucha fe. Y con el tema de las tarifas, es un tema, porque justamente las tarifas se fijan, o los precios, digamos, de los tickets se fijan en forma automática, como ustedes saben. Los tickets tienen todos precios distintos, porque según en qué momento uno los saque, qué día de la semana los saque, puede tener un precio distinto, y bueno, es así como funciona la industria. Lo que estamos haciendo es, estamos llevando un proceso de simplificar, digamos, el esquema tarifario. Realmente el esquema tarifario, y no es por cargar las tintas, pero digamos, el esquema de tarifas que heredamos de la gestión anterior era bastante caótico, tenía una cantidad de tarifas infernal, muy difícil de controlar, y todo se hace por sistema, entonces no es tan fácil, no es que yo puedo agarrar, remarcar un precio y cambio el precio de un día para el otro, sino que para cambiar las tarifas tengo que cambiar todo el sistema de ventas, entonces es un proceso bastante engorroso, y es más engorroso sobre todo por el hecho de la cantidad de tarifas, ¿sí?, con las que nos encontramos. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo ahora es simplificar las tarifas, ¿sí?, tener una menor cantidad de tarifas para que sea más sencillo el sistema, y hacerlas un poco más uniformes, es decir, que no se nos dispare tanto la tarifa cuando se llega cerca de la fecha, ¿sí?, y tener un esquema de tarifas más compacto para que sea más entendible para los pasajeros y que esté más en proporción con los tramos que se vuelan, porque también teníamos mucha disparidad, según qué tramo se volaba, podías tener tarifas que a lo mejor no eran proporcionales. Entonces estamos ahora tratando de hacerlo más sencillo, de respetar la proporcionalidad y de evitar que haya esas disparadas de tarifa de último momento tan grandes como las que estábamos teniendo. El sistema este ya lo tenemos bastante avanzado, y bueno, y después decidiremos dando más detalles de cómo va a funcionar, pero de cómo va a funcionar funciona igual, pero de cuáles van a ser las características que va a tener.
Muchas gracias.
Pablo, buenos días. Luciana Luchini de Radio Nacional Santiago del Estero los saluda. Bueno, un poquito mis compañeros han paseado por todos los temas, ¿no? Creo que esta campaña de vacunación que se está haciendo en la Argentina es una de las más importantes de la historia, y es un poco como lo que usted decía, es absolutamente nuevo para todos, sobre todo al principio, porque nadie sabía nada. Me gustaría saber acerca de la logística. Las vacunas llegan a Buenos Aires, y ahí cómo empieza la distribución a las provincias, cómo se las recibe en cada una de las provincias? ¿Cómo es esa logística en el interior del país?
Bueno, básicamente la logística, tenemos dos vacunas fundamentalmente, no, tres vacunas con las que estamos trabajando, que son la Covishield, que es la de AstraZeneca, alguna de AstraZeneca que vino por el mecanismo COVAX, después tenemos la Sinopharm y la Sputnik. La Sputnik tiene esta característica, que es que es menos 18 grados Celsius, con lo cual necesita una cantidad de hielo seco, digamos, mayor para poder transportarla a esas temperaturas. Dentro del avión no se utiliza hielo seco, pero básicamente lo que se hace es, se lleva todas las vacunas a un centro de acopio, ¿sí? Que está, creo que está en Avellaneda, o hay otros centros también, pero básicamente se lleva a un centro de acopio, y de ahí se redistribuye, va en camiones del aeropuerto, prácticamente bajan del avión al camión, que el camión son camiones que ya vienen refrigerados para poder conservar ese frío. Con esos camiones se van a los centros de acopio, y ahí en los centros de acopio se fraccionan para las distintas provincias y van hacia las distintas provincias en camiones o en algunos casos.
¿Se cortó la comunicación?
No sé si me ven.
Sí, ahora sí, Pablo. Ahí estamos.
Pero básicamente es eso, del avión al camión, del camión al centro de acopio, y del centro de acopio al centro de vacunación. Ese es básicamente el operativo. Entonces en 2-3 días están en los centros de vacunación.
Bien, gracias.
Muy bien, solucionado un pequeño inconveniente técnico, seguimos, estamos en entrevista federal, estamos conversando con Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, hace un ratito, ya voy a volver a Juan Manuel Carg, pero me sugieren una consulta para hacerte y tiene que ver con algo que vos nombraste hace un ratito sobre el proceso que le demanda a la compañía poner a dormir, digámoslo entre comillas, un avión cuando sale de servicio y todo el proceso que luego hay que retomar cuando esa aeronave tiene que volver a su funcionamiento normal. Detallabas un poquito esa mecánica y yo recordaba el proceso de incorporación de aviones que tuvo Aerolíneas en los últimos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, proceso que por supuesto no ha tenido durante la época del macrismo, y te pregunto rápidamente, ¿cuál es la flota hoy de Aerolíneas Argentinas?
Bueno, hoy tenemos una flota de 79 aviones, ¿sí?, que se compone fundamentalmente de 10 Airbus 330-200, que son los aviones que hacen los vuelos de vacunas, los vuelos a Europa, los vuelos a Estados Unidos, ¿sí? Después tenemos 26 Embraer 190, que son los aviones que se ven prácticamente en todo el país, porque es un avión muy versátil, que tiene bajo costo de combustible y que permite atender rutas con menos tráfico, ¿sí?, o días de semana a lo mejor que hay menos tráfico, tenemos la posibilidad de utilizar los Embraer 190, y después tenemos los 737, que tenemos dos modelos, ¿sí?, que son el 737-700, ¿sí?, que es que es un avión de 120 plazas, ¿sí?, que es el avión que teníamos, que fue el primer de estos 737 que se llaman Next Generation, que es el que utilizamos, y por otro lado tenemos los 737-800, que también son Next Generation, que son de 160 plazas, más o menos, y de esos tenemos 5 737 MAX, que es la última generación de los aviones 737, que son los más modernos, ¿sí? 5 tenemos de esos. En total de esos tenemos 43 737, en sus tres versiones. El 700, que es un poco más cortito, que es de 120 plazas, el 800, que tiene 160 plazas, y el MAX, que es como el 800, que tiene unas 160 plazas.
Muy bien, Juan Manuel, vuelvo a vos con una segunda ronda de preguntas. Vamos.
Sí, Pablo, Aerolíneas cumplió 70 años en diciembre pasado, fue fundada por Juan Domingo Perón en diciembre del 50, en el año 1990 fue privatizada, después obviamente la empresa se volvió a estatizar bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Aerolíneas pasó muchos embates y todavía ahí sigue, ¿no? Y sigue con la dinámica de la pandemia, involucrándose. Incluso me pasa que tengo amigos que viven afuera del país y que cada vez que se suben un avión de Aerolíneas para volver, ya se sienten en casa, ¿no? En el momento que pisan el avión, esto es algo simbólico muy importante. ¿Qué significa para la Argentina como Estado, como país, que su aerolínea de bandera cumpla nada más y nada menos que 70 años?
Y sí, es algo realmente, está dentro del ADN nuestro, de los argentinos en general, ¿no? Como decís vos, la aerolínea de bandera, que efectivamente, para bien o para mal, cuando entras al avión de Aerolíneas ya estás en la Argentina, es así. Y son 70 años, es muy importante porque demuestran una trayectoria muy sólida de la compañía, que no muchas aerolíneas en el mundo la tienen. Todas las aerolíneas atraviesan muchas dificultades. La vida de una aerolínea es complicada en general en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un montón de cuestiones. Generalmente los que ganan plata son los negocios colaterales a las aerolíneas, pero las aerolíneas no. Las aerolíneas en general les cuesta mucho generar ganancias. Hay muchas que quiebran, ¿sí? Muchas que no llegan, grandes aerolíneas en la historia que han quebrado porque no llegan a poder subsistir, con lo cual es difícil la vida el desarrollo del negocio de una aerolínea a lo largo de la historia. Con lo cual, los 70 años de trayectoria son un activo muy importante, muy valorado por la gente. La gente lo respeta mucho. En general, el público respeta mucho que se trate de una compañía que tiene 70 años de trayectoria, y una parte importante de la solidez que tiene la marca y la compañía son esos 70 años de trayectoria, que reflejan que la gente hace 70 años que hace lo que hace y que de alguna manera sabe hacer lo que hace y lo hace con profesionalismo, y un poco las cosas que estamos haciendo ahora es el reflejo de gente que sabe hacer su oficio, de que sabe manejarse con profesionalismo y poder atender cualquier desafío que se le presente en el camino. Y yo creo que eso es reflejo de esos 70 años de historia, que para mí, por todas las cosas que hemos hecho y por todas las cosas, y más allá de todo de todo lo que hemos vivido y de todo lo que hemos sufrido, porque hemos sufrido, y no digo yo en particular, sino la compañía en general, ha vivido todo. O sea, ha sufrido todas las cosas que le pueden pasar, le pasaron. ¿Sí? Un volcán, pandemia, quiebra, privatización, fusión, lo que sea, lo que se te ocurra le pasó, ¿sí? Y con todas las cosas que estamos haciendo, yo elijo creer que todos estos 70 años han sido, es una historia de éxito.
Seriani, nuevamente desde San Martín de los Andes, quiero preguntarle puntualmente por el aeropuerto Chapelco, que es el que une San Martín de los Andes y Junín de los Andes con Buenos Aires y con el resto de otros, con otros destinos. Recién hablaba usted con compañeros de Salta y de Ushuaia. Creo que el aeropuerto Chapelco ha sido históricamente uno de los más caros en cuanto a las tarifas, precisamente. Entonces la pregunta apunta a eso. Usted hablaba recién de la reformulación que está haciendo Aerolínea sobre la fijación de tarifas. ¿Qué variables van a ser consideradas ahora en esta nueva etapa de Aerolíneas, en la reformulación de tarifas? Y la segunda pregunta atada a lo mismo es, ¿tenemos chances en el sur de la provincia de Neuquén de tener tarifas más accesibles?
Sí, no le prometo nada, no se entusiasmen con que va a haber rebaja de tarifas. Lo que estamos haciendo es racionalizar, es decir, que sea algo más razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Es que haya proporcionalidad entre los distintos entre los distintos destinos, es decir, que no haya destinos que sean desproporcionadamente más altos que otros, ¿sí? que haya una correspondencia también con la distancia, es decir, que tenga una correspondencia con cuántos kilómetros tiene el destino y cuánto combustible consume el avión, y que esté simplificado. O sea, que va a ser un esquema más sencillo que la gente va a poder entender mejor, fundamentalmente, y sí, lo que vamos a hacer es que no tengan esas disparadas tan grandes como las que estaban teniendo, ¿sí? Y que no tengan esos picos tan cerca del viaje que los llegaba a niveles que eran muy altos realmente. Entonces, eso lo estamos acotando un poco. Pero es más racionalidad, ¿sí? Dentro del esquema tarifario. Este es básicamente lo que estamos llevando adelante.
Seriani, Cintia Campos del ET14, otra vez. Preguntándole, llevándolo más para el lado de la cuestión de género, porque uno piensa que hay muchas mujeres trabajando para aerolíneas, sobre todo porque sabemos que las azafatas siempre son muy apreciadas para este trabajo, pero también preguntarle si hay mujeres ocupando puestos jerárquicos dentro del organismo.
Sí, tenemos, no tengo ahora la estadística exacta y se van a enojar conmigo, pero tenemos... ya tenemos tres directoras en lo que es el comité ejecutivo, ¿sí? Que son la directora económico-financiera, la directora de finanzas, la directora de asuntos corporativos y la directora de capital humano, ¿sí? Que es inédito en la compañía tener cargos tan altos y con esa cantidad. Después tenemos muchas gerentas, ahora no recuerdo bien el nombre, y después tenemos también trabajadoras en lugares en donde uno naturalmente no cree que pueda haber. Bueno, tenemos pilotas, por ejemplo, sí, que es muy importante, pero tenemos, por ejemplo, también técnicas aeronáuticas, sí, mecánicas que trabajan en el área de... son poquitas, no son muchas, pero bueno, cada vez son más, se van animando cada vez más. Los aeronáuticos normalmente viven en familias aeronáuticas, ¿sí? En donde son generaciones y generaciones de miembros de la familia que se dedican. Y bueno, y cada vez más las mujeres de esas familias aeronáuticas se animan a hacer trabajos que antes solamente hacían los hombres. Así que estamos muy contentos por ello. Y bueno, tenemos una coordinación de género donde atendemos las distintas necesidades que pueda haber y es un espacio de discusión y de expresión en donde vamos trabajando las distintas cuestiones, vamos realizando distintas actividades y invitamos cada vez a más mujeres a que se vayan sumando a la actividad aeronáutica, que definitivamente no es una actividad solamente para hombres, aún en aquellos oficios o profesiones dentro del sector aeronáutico que tradicionalmente estaban reservadas para los hombres.
Muchas gracias.
Seriani, Lidia Cocha, nuevamente de aquí de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut, del EU4 Nacional Patagonia. Usted ya dijo sobre la incertidumbre que genera la pandemia en todo y, bueno, sobre todo en el negocio del tráfico aéreo. ¿Qué cosas o protocolos creen que quedarán a futuro de las actuales?
Y el barbijo no sé cuándo lo vamos a dejar de usar, probablemente nunca. La verdad que hoy es difícil vislumbrar cuándo vamos a salir de la pandemia, con lo cual hoy por hoy todos esos protocolos parecen para quedarse. Pero bueno, creo que la cuestión del distanciamiento el hecho de no tener aeropuertos tan atestados y de tener distanciamiento es algo que vamos a tener que vamos a conservar para siempre. La cuestión de la ventilación, de tener mucho cuidado con la ventilación a los efectos de tener ambientes que haya una circulación de aire que permita. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la desinfección de los aviones van a ser protocolos que vamos a mantener. Por ejemplo, nosotros tenemos un filtro de alta eficiencia, ¿sí? Que se llama EPA, que es muy eficiente, valga la redundancia, y muy efectivo para poder filtrar el virus y evitar la, la diseminación del virus en el aire. Ese filtro se empezó a utilizar con la gripe A, ¿sí? O sea, no es de ahora, es de la época de la gripe A. O sea que así como ese filtro se empezó a utilizar con otras epidemias, con esta pandemia obviamente vamos a tener un montón de prácticas que van a seguir manteniéndose. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la información respecto de la salud de las personas, que hoy se hace a través de declaraciones juradas o de apps o de distintos sistemas de información acerca de la condición de salud de las personas y de si tienen o no tienen una enfermedad de transmisión, que también se había empezado a usar en previas epidemias, obviamente a partir del COVID va a ser algo, una moneda corriente y algo que vamos a estar utilizando cada vez más. Este concepto que se empieza a hablar ya del pasaporte sanitario y alguna solución tecnológica de ese estilo, seguramente en algún momento se va a empezar a usar. Pero bueno, todavía son todas cosas, ideas que se irán asentando con el tiempo.
Charlamos una larga hora con Pablo Seriani, con el presidente de Aerolíneas Argentinas. Y ya sobre el cierre, Pablo, hace un ratito te pregunté por los aviones de Aerolíneas y ahora te hago la última pregunta, por la última reflexión te pido, que tiene que ver con el otro factor importantísimo de Aerolíneas Argentinas, que es su personal. Repasamos la historia de Aerolíneas y no solo sus 70 y pico de aeronaves, sino sus 70 años de historia. Hablanos de la gente que hace hoy Aerolíneas Argentinas. Hace poquito que estás y en una empresa de 70 años han de haber pasado miles y miles de empleados. Pero hablanos hoy un poquito de la gente que hace Aerolíneas Argentinas.
Bueno, como le decía, son familias, ¿sí? Son generaciones. A veces te encontrás con dos, te puedes llegar a encontrar con tres generaciones de miembro de una familia de Aerolíneas Argentinas. O sea que hay gente que realmente lleva grabado en su ADN, en su piel, muchos lo llevan tatuado de verdad, digamos, la insignia de Aerolíneas Argentinas. Así que nada, es algo muy importante. Nosotros llevamos adelante el año pasado, un proceso muy importante que fue la fusión de Aerolíneas y Austral. Aerolíneas y Austral en realidad funcionan juntas desde hace muchísimos años, desde los 90, digamos, que están trabajando juntas, pero llevamos adelante la fusión el año pasado, y eso realmente genera también una unión mucho mayor entre la gente, empezar a trabajar en equipo de una manera mucho más efectiva, empezar a reencontrarse muchas veces con sus compañeros en forma muy solidaria, muy cooperativa. Y realmente es un proceso que al principio parecía que podía llegar a ser tensionante, y realmente es un proceso que se está llevando con mucha armonía y que está generando un montón de riqueza, porque se está ganando la experiencia de dos empresas que se están enriqueciendo mutuamente. Así que nada, permanentemente los empleados de Aerolínea, las trabajadoras y los trabajadores de Aerolínea, lo que están haciendo es aprendiendo, adquiriendo nueva tecnología, adquiriendo nuevas prácticas, porque es una industria súper dinámica que permanentemente exige estar actualizado y adquirir nueva tecnología, ir modernizándose, ir capacitándose en lo que es la vanguardia de esta industria, que es tan apasionante para todo el mundo, y todos lo viven con esa pasión y con ese espíritu. Y bueno, y estamos golpeado por la situación económica que vivimos, que realmente nos preocupa a todos y genera un montón de incertidumbre. Es muy difícil hoy para el trabajador aeronáutico el nivel de incertidumbre que genera la crisis que se está viviendo hoy. Ninguno ignora la crisis profundísima que está viviendo el mundo en la industria aeronáutica, y los aeronáuticos viven esa incertidumbre con angustia de ver compañeros en otras aerolíneas que pierden el trabajo y demás. Pero bueno, con la no nos queda otra que seguir peleando para adelante, que seguir capacitándonos, seguir buscando la excelencia, dar lo mejor de nosotros para los pasajeros y para el público y para la sociedad, el servicio público que es nuestra obligación.
Gracias por esta hora enorme con Radio Nacional y con cada uno de los periodistas que ha participado en esta entrevista y que ha podido llevar tu palabra y tu estado de situación de Aerolíneas Argentinas y de sus aviones y de sus planes y de sus precios y de sus tarifas y de su gente a cada uno de los rincones de la Argentina. Gracias por este espacio con la Radio Pública.
Muchas gracias, ha sido un gusto muy grande y saludos para todos.
Pablo Seriani pasó por la entrevista federal de Radio Nacional. Agradecemos a cada uno de los compañeros que ha participado y las compañeras que han participado desde diferentes puntos de la Argentina. Nos volveremos a encontrar la semana entrante en una próxima entrevista federal. Volvemos desde aquí a LRA1 en AM870. Están cerrando ya el espacio del panorama y a partir de las 13 comenzará aquí el programa de Darío Villarruel y en cada una de las emisoras la programación de Radio Nacional, que por supuesto te entretiene y te acompaña en estos días tan difíciles que nos toca vivir. Gracias, compañeras, compañeros. Hasta la próxima.